una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega FEM. Hoy estamos conduciendo con ustedes Karen López y Alex Torres. ¿Cómo estás, Alexe?
Muy bien. Un gusto estar con ustedes.
Y bueno, pues les recordamos que este programa es pregrabado debido a la contingencia y pues como en todos los programas les invitamos a seguir las medidas sanitarias y obviamente evitar salir si no es necesario. Y bueno.
Hoy estamos en una emisión más de Comunidad Violeta, esta serie de programas en la que les invitamos a distintas colectivas a que nos platiquen sobre cómo surgen y qué hacen, ¿no? Y es por ello que el día de hoy nos acompaña una invitada que pertenece a la colectiva Mujeres Visibles, la cual es integrada por mujeres de diversas disciplinas con el propósito de visibilizar a las mujeres de Tonalá, desde lo que son, lo que aspiran y lo que aportan a la sociedad. Y pues bueno, aquí tenemos con nosotros a Sony Arana. Un gusto, ¿cómo estás, Sony?
Hola, muy bien. Feliz por la invitación. Estoy muy contenta de coincidir con mujeres que tenemos como esta misma visión, Violeta, ¿no? Que vemos el mundo desde este color. Me gusta mucho coincidir. Gracias por la invitación.
Un gustazo tenerte aquí.
Ok, y muy bien. Y pues bueno, me gustaría preguntarte primero, ¿qué es y por qué surge Mujeres Visibles?
La idea primera era literalmente una asociación civil que pudiera brindar no solo acompañamiento, sino que pusiera en el ojo de las y los tonaltecas las problemáticas de género. Lo que se vive acá, lo que se calla mucho, lo que se vuelve tan común en los barrios que enfrentan las mujeres de todas las ciudades. Entonces, surge así. La verdad que no hemos consolidado la asociación como tal. Hablando desde lo legal, ¿no? Estamos como a la mitad del proceso. Lo que hicimos para poder seguir trabajando con lo que queríamos, laborando en lo que tenemos solamente es, pues, denominar la colectiva, empezar desde las redes sociales, empezar en nuestros círculos cercanos y con activismo principalmente. En momentos, por ejemplo, como fue el feminicidio de Bianca, y en situaciones de ese tipo de impacto social, entonces fue cuando comenzamos a organizarnos. Somos tres las mujeres que tenemos este proyecto. Coincidimos desde el 2019, Natalia y yo, en un proyecto de una empresa que trabaja para los gobiernos locales, es decir, ejecuta programas gubernamentales que vienen desde la federación, que descargan recursos y que trabajan. Y nosotras nos dimos cuenta de todo lo que pasaba detrás, ¿no? De todo lo que se simula, de todo lo que se hace en relación a los temas de perspectiva de género. Y fue muy difícil estar trabajando como ser juez y parte. Fue muy difícil como ver esas situaciones que muy pocas personas ven porque generalmente estamos del otro lado de la sociedad. Y en una charla de café fue cuando surgió esta idea, ¿no? Estábamos Natalia y yo con otras amigas que conocimos en el proyecto. Todas ellas psicólogas, todas ellas que dominan la perspectiva de género. Entonces hablábamos de, ¿y por qué no hacer nosotras algo? ¿Por qué no tomar esta información y convertirla en este poder para poder acceder a situaciones y poder visibilizar? Entonces comenzó en una plática y esa plática se fue consolidando con otros cafés, hasta que surge el nombre. Ahí es cuando se incorpora Arlet, que es de la colectiva, y somos distintas en nuestra formación, somos distintas en cómo abordamos la vida desde el principio, pero eso nos nutre demasiado porque al momento de estar trabajando, de estar planeando, de estar viendo las situaciones, entonces hace que sea como una sinergia muy chida y podamos ver más allá, ¿no? Más allá de los ojos. Por ejemplo, Natalie es psicóloga, ella trabaja con niñas y tiene una ternura increíble. Ella es una mujer la más generosa que conozco, platicar. Arlet es una psicóloga también. Ella está formada en la psicología laboral y tiene mucha capacidad para el acompañamiento y en proyectos de emprendimiento. Por eso es que yo creo que con una mercadita ha sido tan funcional y de tanto impacto, ¿no? Porque su asesoría ha sido vital para esto. Yo estoy formada como geógrafa en la UDG. Me especialicé en educación ambiental, entonces la mayor parte desde que egresé hasta que comenzó la pandemia estaba en el área de la docencia. Me gusta mucho, me apasiona la docencia y los procesos relacionados a cómo las personas aprenden, ¿no? Entonces las tres trabajamos así, cada quien con su óptica, pero al momento de reunirnos y de elaborar algo en común es que salen los proyectos así. Y así surge la colectiva, y así surge, y estamos caminando como para tener el registro de la asociación civil y poder tener un alcance mayor, por ejemplo, en el proceso de acompañamientos legales y del seguimiento de la canalización que queremos hacer en este municipio, ¿no? Está relacionada con las dependencias a manera de una alianza estratégica que haga que las mujeres tengan el acceso a lo que deben tener.
Bueno, y entonces dices que varios perfiles son los que conforman, ¿no?, a esta colectiva, sobre todo porque pues, tienes, por ejemplo, aquí la cuestión de la psicología, ¿no?, incluso de la geografía y de la cuestión medioambiental. Entonces me preguntaba si es por esta razón que decidieron nombrarse como multidisciplinarias, o al menos así fue como lo leímos en su Facebook. Entonces no sé si pues, nos puedes ahondar un poco más en esto.
Sí, decidimos esa parte porque somos el primer círculo, somos las tres primeras que conformamos el proyecto, pero también hay otras más que se han sumado, que han estado de forma intermitente por sus procesos personales también, y tienen otras formaciones. Hay una chef, por ejemplo, hay una abogada, hay una maestra normalista, está también una bióloga marina. Si no están como en la lista oficial de la colectiva, ellas han pertenecido y pertenecen de esas formas. En las reuniones, por ejemplo, cuando hay algún acercamiento con las dependencias también, por ejemplo, ellas nos llegan a asesorar de alguna forma. Incluso el hecho de que nos puedan escuchar las ideas que tenemos o hacia dónde queremos caminar, eso nos ha ayudado mucho y ellas han decidido también ir formando parte de, a sus tiempos, a sus momentos, pero la idea es que la colectiva sea grande, tenga más integrantes, y definimos de esa manera porque no solo por nosotras tres, sino por todas las que están aquí como con nosotras al mismo tiempo, y que cuando sea el registro ya formal y oficial de la asociación, pues ya van a aparecer ahí como parte del equipo, ¿no? Por eso es como multidisciplinario. Hasta una mujer que estudia letras hispánicas y que tiene doctorado en humanidades, también ella nos ha acompañado en el proceso. Somos pues muy diversas y multidisciplinarias en el sentido de las que hemos tenido el privilegio de estudiar, y también otras que se suman desde su arte, por ejemplo, una mujer que tatúa y que a veces nos acompaña, y así como ese tipo de situaciones. Por eso quisimos definirlo de esa manera, para dejar abiertas las posibilidades, porque sabemos que como todo el sueño que tenemos los que queremos trabajar por y para la sociedad, es que esto no para aquí, no se queda aquí, y se van a sumar más y más.
Ok, muchas gracias. Justo que me estás mencionando como toda esta diversidad de perfiles, lo cual me parece como súper interesante, ¿no? Y súper chido. Me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es la importancia, ¿no?, de tener como esta visión multidisciplinaria y también como ya no solo quedarse con, por si me decías, psicología, geografía, y luego chef y arte, y lo cual me parece pues todo acá un mundo, ¿no?, que al final nos compone una pues una mirada un poco más completa, ¿no? Me gustaría preguntarte, pues sí, ¿cuál es su importancia, ¿no? De tenerlo en la colectiva desde tu experiencia.
Considero que es poder ver a las a la colectividad como, como lo que es. Si desde nosotros tenemos la apertura de decir, pesa muchísimo el argumento de la que tiene el doctorado como la mujer que ha tatuado toda su formación. Es decir, no podemos ver a la sociedad con otros ojos que no sea la colectividad. O sea, puedes comprender procesos individuales, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, y puedes entenderlo mucho más cuando tienes la apertura de verlo con otros ojos. Y lo puedes ver con otros ojos cuando alguien más te lo enseña. Entonces, cuando ellas nos muestran su mundo y cuando nos comparten cómo es que lo ven, es la importancia que... Es cuando se vuelve importante, ¿no? Que seamos tan diferentes, porque entonces ya puedes verlo desde esos ojos. Yo les puedo compartir, por ejemplo, lo que veo a través del territorio y cómo interpreto, aunque sea un solo dato, y ellas me comparten lo que ven a través de los procesos mentales de cada quien, ¿no? De las colectividades, como vuelvo a decir. Entonces, la importancia es eso, que suman mucho la forma en que ven las cosas, y que entre toda esa suma lo podemos integrar a una sola realidad que ya puede ser abordada ahora sí, porque ya la desmenuzamos desde todas las formas posibles, imaginándonos, por ejemplo, en una mesa, en una cena, poniendo el tema ahí al centro, y cada una comienza a compartir, y abres los ojos y te das cuenta porque quizá no lo habías visto así, no lo imaginaste de esa manera.
Wow, está padrísimo, honestamente. Y bueno, me gustaría saber, así ya como una especie de modo de resumen de este bloque, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Mujeres Visibles, así a grandes rasgos?
El objetivo es visibilizar, como decimos ahí en la página de internet, visibilizar el día a día de las mujeres acá, visibilizar los retos a los que se enfrentan, visibilizar los atropellos a los que son sometidas en sus realidades, en lo público, en lo privado. También las herramientas y las posibilidades y los caminos que hay para poder sobrellevar estos temas. Uno de los objetivos que es como a largo plazo y que nos interesa mucho estar como caminando hacia ello, es poder trabajar en beneficio de ellas en relación a las políticas públicas locales. Es decir, tener los diagnósticos, tener todos los procesos y los archivos que pudieran darnos como la pauta para poder incidir en esto, poder decir, las estadísticas son estas, pero okay, ¿qué se está haciendo? ¿A quién le está tocando esta y esta parte? Como un tipo de observatorio, pero desde esta trinchera de una asociación civil. Esa parte es como nuestro objetivo, el que queremos alcanzar como a largo plazo, ya cuando estemos consolidados en esa parte. Ahorita ha sido mucho el activismo y últimamente, a raíz de la pandemia, esta parte de reactivación económica local para mujeres especialmente. Entonces, hemos cambiado un poco de objetivos en lo que ha estado pasando en esta dinámica a raíz de la pandemia, pero visibilizar lo que pasa con las mujeres en Tonalá es como nuestro objetivo primordial, desde todas las partes, visibilizar, como repito, no solamente la violencia, sino las brechas que existen, las desigualdades que todavía hay, lo que está pasando en el transporte público, en las calles.
Me parece bien importante que lo digas, ¿no? Y que lo remarques bien firme. Bueno, pues el tiempo del bloque 1 se nos terminó, pero vamos a un corte. Les recordamos que nuestras redes sociales son CusinegaFem en Facebook, en Twitter también CusinegaFem, y en Instagram nos encuentran como @CusiFem. Y pues nada, en un momento volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cuciénega FM. Continuamos.
Ya estamos de regreso y pues bueno, en el bloque pasado nuestra invitada Sonia nos comentó un poco de la historia de la colectiva Mujeres Visibles y pues ahora le preguntaremos un poco más sobre algunos de los obstáculos que atraviesan como colectiva y también algunas de las acciones que ya han realizado. Y bueno, pues vamos a comenzar, Sonia, con qué acciones han realizado desde su surgimiento hasta el día de hoy.
Ok. Quizá no lo cuente cronológicamente, pero voy a tratar de compartirles lo que hemos hecho. El primer evento o la primera organización que tuvimos fue en relación a lo del feminicidio de Bianca. Fue movilizarnos, fue exigir afuera de la presidencia municipal la justicia y la protección de la familia. Entonces, eso lo hicimos en un día y medio. Se sumaron otras colectivas que no sabíamos que había en Tonalá, no teníamos como los datos si había más mujeres reunidas en relación a los temas de violencia de género. Había dos colectivas que tienen objetivos diferentes, pero que al final querían estar en la causa. Organizamos esa movilización, les repito, fue de casa de la familia de Bianca hacia la plaza. Dentro de esa primera acción está el gran obstáculo al que nos hemos enfrentado, que fue el hostigamiento por parte de la policía tonalteca en relación a unos audios que hicieron llegar a personas importantes del municipio, es decir, sacerdotes, tianguistas, las personas que están en la noche ahí en la plaza que hacen las ventas. Empezaron a mencionar despectivamente, claro, lo de los pañuelos verdes y decir que no era una movilización para pedir justicia, sino que era un evento para violentar las calles, para violentar los lugares. Después de esto, al momento de la cita, nos comienzan a comunicar que la plaza estaba rodeada de policía y que estaba llegando en sus camionetas las Atenea. Entonces, durante el momento, pues también se vivió un poco de encapsulamiento, ¿no? No éramos más de 100 personas y estaba más de 40 de las Ateneas en toda la parte que está como al frente de la presidencia, es decir, nosotros a la puerta y todo estaba así sitiado. Entonces fue uno de los retos porque fue la primera vez que hacíamos algo y pues experimentar el miedo que da, ¿no? De estar siendo vista, de estar siendo fotografiada, etcétera, etcétera. Después de eso comenzamos a hacer más reuniones para poder llevar a cabo algo el 25 de noviembre. Estuvimos ahí afuera también haciendo unas actividades. Fueron pocas las mujeres, pero fue algo muy interesante porque conocimos otras mujeres que pertenecen a un colectivo tonalteca que está integrado en su mayoría por hombres. Entonces ellas vieron en nosotras la posibilidad de hacer algo diferente, que no fuera como lo que siempre venían llevando a cabo, ¿no? El colectivo se llama Pata de Perro y son tres las mujeres. Es Erika, es Sofi y es Yaya las que están trabajando con nosotras en la Mercadita, por ejemplo. A partir de ahí se unieron. Entonces, ese evento nos dio como la oportunidad de conocernos y de ahora estar unidas por este otro proyecto, ¿no? Hicimos también una rodada para visibilizar no solamente los casos de violencia locales, porque después de rodar por el pueblo, llegamos a elaborar un tendedero para que pudieran estar ahí escritas las denuncias o las situaciones que se viven en el día a día, por ejemplo, adolescentes que son acosadas en la calle, etcétera. Esos son los eventos que hemos hecho de manera muy, muy pública. En la parte privada hemos trabajado, por ejemplo, antes de las elecciones, trabajamos con uno de los partidos políticos que se fundó entre Ciudadanas y Ciudadanos sobre la cuestión de la perspectiva de género. En su mayoría eran mujeres y ellas tenían inquietud sobre cómo abordarlo. Nosotras no pertenecemos a ningún partido político, evidentemente, pero se nos hizo una oportunidad enorme poder hablar del tema con mujeres que están interesadas porque querían pertenecer a esta parte de la vida política y desconocían cómo es que se puede abordar esto con una perspectiva de género, ¿no? Entonces fue una charla muy interesante porque nos compartían sus dudas y nos pedían esas herramientas de cómo comienzo a comprender de esto, cómo dejo de perpetuar lo que está pasando, ¿no? Cómo hago de lado los estereotipos de género, todas esas situaciones. Hicimos eso un fin de semana completo. Y después, pues, estamos solamente ahora con lo de la mercadita, reuniéndonos. De la mercadita se desprendió las capacitaciones que han recibido el grupo de mujeres, las que están interesadas en seguir el proceso. Se les ha dado un acompañamiento que va desde la cuestión de las tecnologías hasta los posicionamientos de la marca, etcétera, etcétera. Ahora estamos, les repito, con ese proyecto, pero como colectiva hemos hecho esos eventos masivos solamente. Bueno, no masivos, esos eventos públicos.
No, súper bien. Y un montón, manches. Y es todo un trabajo hacer este tipo de acciones, ¿no? Y también todos los retos que conlleva. Pues bueno, justo mencionabas este tipo de acompañamientos de la marca, que supongo que son como acompañamientos empresariales por esta temática de la mercadita. Y en el bloque 1 nos comentabas un poquito como que también tenían acompañamientos legales. No sé si me puedas hablar un poquito de ambos, como profundizar un poco, como de qué va.
En esa parte de los acompañamientos legales, por ejemplo, ha sido una onda más de canalización. Natalie tiene comunicación directa con Malena de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Entonces, los casos que nos han llegado, los que se detectan, es hacer el trabajo del diagnóstico, de la identificación, un tipo de canalización, y en comunicación directa Natalie le hace llegar los casos. La administración pasada fue muy complicado hacerlo desde aquí y parecía que te saltan los procesos, ¿no? Y llegas directamente a la cuestión estatal. Pero fue muy complicado porque el Instituto de la Mujer no solamente era como inexistente, sino se había un tipo de persecución de parte de la directora del instituto hacia Natalie especialmente por sentir que se evidenció su poca sensibilidad cuando pasó el caso de Bianca. A raíz de ese momento, pues no solamente no se recibió apoyo en ningún momento, sino que estaba como bajo la lupa mi amiga y co-directora. Entonces, como se rompió ese vínculo y se decidió canalizar, al menos en estas cuestiones legales, directamente con Malena. Ahora que está esta nueva administración, parece diferente porque ha habido acercamiento. Esta misma semana hubo una reunión con la directora del Instituto de la Mujer y parece ser que habrá como una comunicación distinta, porque incluso se suman a esta mercadita, no solamente colaborando como la parte que le toca al ayuntamiento de permisos y de prestar toldos y esa situación, sino con una alianza con Canaco y todos los alcances que ellos pueden tener como puestos a disposición de las 50 mujeres que van a participar. Entonces, en esa parte que ha sucedido de lo legal, ha quedado ahí solamente en el canal directo con Malena. Y en la parte empresarial, que domina perfectamente Arlet, sí ha sido muy de cerca, una vez al mes, reunirse con las mujeres que permanecen en Mercadita. Es como no tenemos espacio físico aún, entonces literalmente en un café que tenga la posibilidad de, por contingencia, tener los espacios y reunirnos, ha sido así, con un grupo reducido de mujeres. Se selecciona, depende de la necesidad del tema. Hay quien dice, yo prefiero las redes sociales porque se me dificulta X o Y. Hay quien prefiere la cuestión del posicionamiento de la marca, de registros, etcétera, etcétera. Arlet es quien directamente da los cursos. Ahora mismo tenemos el plan que sea como de manera virtual, hacer una especie de conversatorio una vez al mes con los temas que más se relacionen a las necesidades que vamos identificando en la mercadita, ¿no? Ya tenemos los perfiles de las participantes de cómo son, qué hacen, cuáles son las bondades de su producto, y ahora sobre eso es que lo vamos a trabajar. Pero creemos que por cómo ha sido todo, está padre la virtualidad y está padre que sean temas dependiendo de estas necesidades que les damos.
Pues está todo muy interesante, y bueno, ya nos comentaste también un poco de este impacto en la dimensión política, o al menos como de esta influencia que tuvieron, ¿no?, en la perspectiva de género. Pero más allá de eso, ¿cuál ha sido su impacto en Tonalá, así, también en general?
En general, por mensajes que hemos recibido y por cómo hemos escuchado que somos percibidas, es como el impacto ha sido de que hay alguien que te pueda escuchar, que no sabías que hubiera mujeres reunidas para poder decirte qué hacer con cualquier situación. Ese ha sido el impacto, solamente como una cercanía, como vernos de tú a tú y confiar en que no eres una autoridad o no eres una institución que ya tiene como, no una mala fama, sino que ya tiene historias repetidas de que o no acompaña o abandona la mitad, etcétera, etcétera. Como ser percibidas así, en alguien en quien confiar y quien puede escuchar lo que está pasando, por supuesto con todos los principios que ya conocemos, ¿no? De no revictimizar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso creo que ha sido el impacto mayor que hemos percibido aquí en el municipio.
Ok, y pues bueno, justo me mencionabas, antes los obstáculos que han tenido, ¿no? Como estas repercusiones que al final pues les afectan, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo superan estos obstáculos, o sea, ¿por qué el día de hoy siguen diciendo vale la pena, voy a seguir haciéndolo? Pues sí, ¿no? ¿Qué es lo que les motiva a seguir superando esos obstáculos?
Lo hemos superado con la red de apoyo que hemos generado. Somos muchas. Nos contagiamos de valentía, y cuando alguna se siente más temerosa que la otra, pues nos alentamos a que no nos va a pasar nada por defender esto que somos y esto que queremos. Eso nos ha ayudado mucho, la red de apoyo que tenemos. Saber que hay otras mujeres, reunirnos incluso con mujeres que tienen asociaciones que están relacionadas con la política, pero que cuando nos sentamos a hablar de estos temas, todo eso se aparte y nos escuchamos. Hay una asociación aquí muy grande que se llama Mujeres de Cambio, que ellas están pues enteramente dentro de un partido político, y con ellas hemos recibido un apoyo grande, sobre todo después de esto que pasó en relación a la persecución desde el Instituto de la Mujer. Eso nos ha tenido como fuertes y nos ha ayudado a superar esas situaciones como difíciles que te hacen sentir vulnerable. También lo que nos mantiene todavía unidas y queriendo este proyecto más y más es ver que tenemos la posibilidad de realmente hacer algo, que no se queda en la charla de café y que no se queda en compartir solamente como amigas, sino que está yendo a más, que está caminando, que hay más posibilidades. Eso nos ayuda mucho a seguir. Ver que se puede hacer algo, que tenemos ese privilegio de poder hacerlo, y que conforme estamos haciendo algo estamos viendo las herramientas de cómo seguir y de cómo trabajarlo mejor y de cómo cuál camino no es el correcto sino el adecuado para lo que queremos. Eso nos ayuda bastante, y seguir cada una como fortaleciendo nuestros procesos personales, lo que pasamos, cómo lo enfrentamos. Eso también, en suma, cuando estamos ya las tres o cuando estamos las casi 10 o más, es como que nos ayuda mucho eso a seguir y a saber que nuestro objetivo no solamente está fuera de lugar, sino que es necesario y que está muy padre que nosotras seamos quien esté haciendo algo, quien esté inspirando ahí. En la rodada fue muy curioso porque muchas adolescentes se acercaron, no solo a rodar, porque muchas de ellas no traen bicicleta, sino se acercaron a decirnos que cómo podían estar con nosotras, que no sabían de que se podía, o sea, 12, 13 años, chicas muy jóvenes que estaban como inspiradas en lo que veían en redes sociales, en que existía la colectiva Mujeres Visibles, las Mujeres Visibles. Eso también nos da como muchas ganas de seguir, porque conforme pasa el tiempo, nosotras podemos como alcanzar más y más nuestras metas, y está muy padre estar como sujetándonos así con las que vienen, con las que ya están acá, y poder que esto se replique, ¿no? Imaginen que después no solo sean estas 3-4 colectivas que hay en Conalá, sino que haya una en cada localidad y que todas estén relacionadas, y que las de aquí del centro con la colonia más marginada todas tengan como ese objetivo en común que nos hace estar todas como, pues no solamente trabajando por las otras, sino como compartiendo algo en común que nos gusta tanto, ¿no? Eso nos mantiene, yo creo.
Ahora sí que lo más preciso de todos estos proyectos es esta capacidad de crear redes entre personas, ¿no? Sobre todo entre mujeres. Pero bueno, pues se nos terminó el tiempo de este bloque, pero enseguida volvemos, ¿no? Así que antes de irnos a corte, nada más les recordamos brevemente que en Twitter estamos haciendo un hilo en simultáneo con el programa, en el que destacamos algunos de los puntos pues más importantes de lo que hemos charlado ya con Sol. Y bueno, no se despeguen, que regresamos con más contenido.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Cusiénega FM. Continuamos.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Cusiénega FM. En este último y tercer bloque hablaremos de los proyectos a futuros de Mujeres Visibles. ¿Qué sigue? ¿Qué acciones tienen pensadas? Y pues bueno, Sony nos hablará un poco sobre esto.
Bueno, primero lo primero, ¿no? Su proyecto más próximo es Mercadita Tonalá, y pues ya sabemos que ya han tenido varias ediciones, entonces nos pueden contar en qué consiste y qué encontraremos en esta edición.
Sí, el próximo sábado es nuestra tercera edición de La Mercadita. Son más de 50 expositoras. Curiosamente ahora se suman más artesanas. La primera vez fue súper complicado poder tener una variedad en cuanto a exposición, porque no solo que no creyeran en el proyecto que era nuevo, sino que veían Mercadita, veían que era de una colectiva, entonces como que decían, ay no, son feministas, no está chido, no sé qué vayan a hacer, son radicales, a lo mejor es como Parque Rojo, ¿no? Todas esas situaciones que se experimentan a raíz de una sola palabra. Esta vez es súper distinto, les digo, hay más artesanas, se nos hace muy chido porque la intención era justamente que ellas vendan lo que hacen. Entonces, va a estar como más cultural que las otras ocasiones, va a haber un conversatorio, vamos a iniciar en la tarde con una maestra cuentacuentos para niñas y niños, entonces va a estar muy padre, va a ser una situación más de convivencia que las ocasiones pasadas, que era mero como exposición y compra y venta, entonces va a estar muy padre la tercera edición. Relacionado a esto, los proyectos venideros es justamente hacer como las ediciones mensuales de La Mercadita, buscar un espacio fijo para esto, buscar las formas de que no solamente se consolide el proyecto y la marca, sino que sea en acompañamiento del municipio, es decir, que se dote de un lugar y que se dote de las condiciones necesarias, por ejemplo, incluso hasta baños a veces. Nos han hecho el favor los locales cercanos a Mercadita con esa parte, pero todas esas condiciones que hacen que los espacios como son las Mercaditas sean más cómodos para todas y para todos. Eso es, como consolidarla una vez por mes. Los otros proyectos que tenemos y que estamos en planeación ya es generar talleres comunitarios, dependiendo cada localidad, es buscar la alianza con las personas de la comunidad que ya hacen algo por la sociedad. Por ejemplo, está en el caso del Rosario, la colonia El Rosario, una de las mujeres que es líder vecinal, ella tiene talleres de lectura, tiene cuestiones de escritura, de creatividad y de desarrollo literario, ¿no? Entonces, por ejemplo, aliarnos con ella y así por cada localidad tener un taller. En el, cada una tiene como, está haciendo su plan de trabajo para el tema que le apasiona. Arlet sigue con las cuestiones del emprendimiento en relación a las localidades, no solamente como el autoempleo, sino la capacitación para los comercios locales. Natalie tiene talleres psicoemocionales, especialmente para niñas y niños, para mujeres también. Y en mi caso, pues tengo el proyecto relacionado a la cuestión de la lectura y a la escritura, dependiendo cada comunidad, por ejemplo, desde aprender a leer y escribir. Estoy enfocando las actividades especialmente en mujeres jóvenes para como un poco contrarrestar esa brecha, lo que sucede cuando no puedes o no accedes a la lectura, ¿no? Por ejemplo, estos son nuestros planes, nuestros proyectos en conjunto, pues están con el otro colectivo, con las mujeres del otro colectivo. Están también con las mujeres de cambio relacionado a la diferencia en las políticas públicas, a ser como esos actores que supervisen y que vigilen los procesos. Esos son nuestros planes. Y por supuesto ya consolidarnos como asociación civil, porque con eso tienes como la apertura a trabajar desde lo legal y desde todas las situaciones que sin estar registrada no se puede trabajar, ¿no? Desde abrir como por ejemplo el espacio para las terapias psicológicas gratuitas hasta sumar ahora sí en regla las abogadas y todos los acompañamientos hasta médicos que puede haber. Tenemos también un vínculo con una abogada del DIF en cuanto a infancia y un par de proyectos que queremos relacionar con ella, pero también bajo el esquema que trabaja el ayuntamiento en esa parte, ¿no? Como en colaboración, queremos abrirnos a esa posibilidad sin pertenecer, sin estar y sin trabajar para el ayuntamiento, hacer como una alianza que beneficie a las mujeres. Que si se tiene que abrir el canal de comunicación y que sea la colectiva ese parteaguas, pues en la disposición de nosotras trabajarlo de esa manera. Como les decía, con el privilegio de que podemos acceder a ello, ¿no?
Perfecto, Sony. Oye, y entonces dices que la mercadita va a ser el próximo sábado 16. ¿A qué hora y en dónde específicamente? Por si a la audiencia le interesa o puede asistir.
Es a partir de las 2 de la tarde en el Paseo Guardianes Tonayan. Se encuentra en la avenida Tonalá. Es la parte que está y que va desde la clínica 93 hasta lo que se le conoce acá como la curva, ¿no? La calle que saca en dirección a la plaza. Hasta ahí, en ese tramo va a ser, en el andador van a estar puestas las expositoras, van a estar con toldos, va a ser hasta las 8:30, 9 de la noche. La parte de cuentacuentos está pactada como hasta por ahí de las 3 de la tarde. Entre 5:30 y 6:30 va a ser el conversatorio. Van a ser en el extremo de la mercadita, es decir, está la zona de las expositoras, y al final de la mercadita es que vamos a tener ese espacio para las actividades. Estamos planeando dar también un espacio físico para un tendedero, entonces ya cada una que asista puede hacer uso del espacio y puede participar en las actividades. Estamos planeando con el Instituto de la Mujer la posibilidad de que haya un espacio para atención y canalización de casos, así que si eso se da, pues también pueden acercarse a la mercadita de esta manera.
¡Ah, qué chido! Ojalá se animen y ya les podemos ver. Y pues bueno, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál ha sido tu evento favorito? ¿El que te ha parecido como más relevante, Sonia?
La rodada. Definitivamente, porque yo me quedé con el equipo que estuvo en la plaza, en el tendedero. Entonces, cuando se acercaron las adolescentes que les comento, cuando iban personas en familia, cuando los papás se detenían a leer con sus hijas lo que ya estaba escrito de a poco en el tendedero, eso me impactó bastante, porque me di cuenta que pequeñas acciones pueden detonar cosas diferentes en las personas, ¿no? Y puede ser que la inquietud lleve a algo, y puede ser que tan solo el asombro de leer una situación haga, no solamente te sensibilice, que es como el primer paso para trabajar con la perspectiva de género y comenzar ahí a tocarle estas fibras sociales, sino que fue eso, en un municipio tan conservador, tan machista y tan violento hacia las mujeres, que se detuvieran a ver sin juzgar. Eso fue como lo que a mí me maravilló y a la vez me motiva todavía a seguir haciendo situaciones. Ese fue el evento que en lo personal me ha gustado.
Bueno, y entonces ahora, pues nuestro programa se suele escuchar en La Ciénega, ¿no? Pero si hay alguien de Zapopan por ahí a quien le gustaría unirse al proyecto o así, ¿cómo pueden unirse? ¿Cómo pueden contactarlas?
Sí, de cualquier espacio. De hecho, podemos estar a la distancia siempre haciendo algo, ¿no? Porque lo importante de trabajar en esto es como poder replicar los procesos. Nosotros podemos tener el contacto con quien quiera acercarse a nosotros a través de la página de Facebook, Colectiva Mujeres Visibles. Ahí pues nos mandan un privado y podemos responder. A lo mejor no inmediatamente, ¿verdad? Pero podemos ver los mensajes, podemos ponernos en contacto personalmente, cualquiera de las tres. Y estamos súper abiertas. Incluso hemos trabajado también con hombres que nos han pedido así. Tuvimos un evento, una cena que se trataba de desmenuzar el municipio con la perspectiva de género, pero integrando a los hombres. Un chef estaba, es un chavo, creo que es politólogo, etcétera, y podemos estamos abiertas a todas las posibilidades, y a través de la página es que nos pueden contactar y sumarse, no solo al proyecto, sino a ver la vida con este enfoque, ¿no?
Y de alguna forma, por decir, si no son parte de la colectiva formalmente, como mencionadas algunas personas, ¿no?, que han estado en la colectiva, pues ¿hay alguna manera en que se les pueda apoyar o sumar su causa? No necesariamente igual de la colectiva, pero no sé, como con insumos, bueno, no con insumos, pero con algo así parecido, si se les puede apoyar como hasta con difusión o, pues no sé, digo, ya tú me dirás, ¿no? Tú conoces mejor el proyecto que yo.
Sí, bueno, no somos una asociación donataria, ojalá, ¿verdad? Pero sí pueden sumarse de cualquier forma. Tenemos una experiencia muy chida con un par de restaurantes aquí en Tonalá, unos cafecitos, y ellos se han sumado con difusión. Nos ayudan a través de sus páginas oficiales, por ejemplo, ahora con la Mercadita, cuando hay un evento, cuando planeamos un taller, de esa manera. Pueden contactarnos y replicar lo que pasa en nuestras redes, o podemos tener alianzas, por ejemplo, de capacitación. Nos interesa mucho esa parte, trabajar de esa manera, como por ejemplo, no se llevó a cabo porque pasó todo lo de la contingencia, pero teníamos pactado con una empresa tonalteca, una pequeña empresa, un curso relacionado no solo a la norma de los riesgos psicosociales, sino a trabajar dentro de la empresa con perspectiva de género. Entonces, estamos abiertas a las posibilidades, les repito, de la forma en que quieran sumarse al proyecto, pues son bienvenidas y bienvenidos.
Bueno, y finalmente mencionabas mucho que pues su plan es volverse una asociación, ¿no? Entonces, ¿ya tienen algún plan para conseguir sobre todo estos recursos que necesitan?
Estábamos organizando un café filosófico, entonces a raíz como de ese proyectito, lo que pudiéramos obtener económicamente, pues que se fuera directo al registro de la asociación civil. Cuando paramos el proceso era poco más de 15,000 pesos, en eso anda como un registro. Bueno, no sé ahora porque ya ha pasado un ratito, pero sí, a través como de un café filosófico, recaudar esos fondos, ¿no?
Pues bueno, creo que eso sería todo. Ahora sí que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Cocina de Afem, ¿no? Y también gracias a ti, Sony. Y pues no sé si les gustaría agregar algún comentario final, ya sea Alexe o Sony.
A mí me gustaría decir, pues, que se dejen sorprender por las redes que forman las mujeres, que creamos en los proyectos que tenemos en la mente y que platicamos en un café, y que disfrutemos mucho lo que nos pasa cuando estamos unidas y cuando trabajamos por nosotras y para nosotras las mujeres. Es fascinante, es hermoso ver todo lo que sucede y lo mucho que te hace sentir individualmente esos procesos colectivos. Muchas gracias por la invitación y pues disfruté mucho este momento y estas preguntas. Gracias.
Muchas gracias a ti por acompañarnos, a mí, por aceptar la invitación, ¿no? Y pues también muchas gracias a Karen por acompañarnos el día de hoy conduciendo. Y pues bueno, si se perdieron alguno de nuestros programas o el programa de hoy, si llegaron hasta el final, pues nos pueden encontrar en Google Podcast o en Spotify como Justine Gafem. Y pues bueno, nos escuchamos hasta el próximo lunes. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.
Hasta luego, muchísimas gracias.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusienega FM.